la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Vieques y las luchas ambientales en Puerto Rico, de 1975 a 1998. Y hoy tenemos a nuestro invitado, al licenciado Pedro Sade, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho, profesor de Asuntos Ambientales. Pedro, en un programa anterior que yo tuve con Carlos Tasso Zenón, él habló de la lucha que se enfrascaron los viequenses contigo en Estados Unidos, en términos de los derechos de los pescadores. Y él habló de varios ejemplos, particularmente con los tribunales americanos y la reacción de los americanos a los reclamos de los viequenses. Primero, háblanos cómo tú te envolviste en este proyecto y los inicios de este proceso.
Sí. Bueno, para allá, 1900, bueno, primero que todo, muchas gracias por el honor que me hace estar en este programa. Yo escuché la entrevista que le hiciste a Carlos Zenón y he estado repasando sus memorias, su libro. En el 1977-78 comienza a surgir el tema de Vieques una vez más. Esa controversia girando más bien en torno a la controversia de la Marina con los pescadores viequenses. De más está decirte que la lucha del pueblo de Vieques contra la Marina pues se remonta a la década del 1940 mismo, cuando se culmina la expropiación de los terrenos allí, y en esa misma década ya comienza la oposición, se crea la creación de comité, y dura todo eso en 1940-50 y en adelante, con los conflictos de todo tipo, sociales, por los abusos de la Marina, la presencia de marinos en áreas civiles, borrachos, la prostitución y otras y otros elementos. Y en el 1977-78, como dije, comienza una serie de conflictos de la Marina con los pescadores, que da inicio a un periodo que yo creo que vale la pena reflexionar sobre él por la importancia que tiene. Y estamos ahora, pues, en ese proceso, tú y otros historiadores, pues, analizándolo.
Pedro, ¿cuál fueron los conflictos?
Los conflictos surgen por el uso de las aguas. El uso de las aguas porque la Marina, usando la reglamentación federal, establece unos perímetros de seguridad similares a los perímetros de seguridad que en ocasiones operan en los aeropuertos. Y entonces, a base de ese perímetro de seguridad, en los momentos que ellos absolutamente determinaban, nadie podía entrar ahí. Pero esas aguas mismas son las que producen la pesca y producen la forma de vivir de los pescadores. Así que ahí comienza un conflicto que tiene distintas dimensiones, pero dirigiéndome a tu pregunta específica, dos buques de guerra durante un periodo tarde en esa década destruye una 141 NASA. NASA no es otra cosa que unos envases de madera y alambre que se lanzan al fondo del mar, se sostienen con unas boyas y después de cierto tiempo el pescador las sube y recupera los peces que haya en esas NASA. Entonces, esos dos buques destruyeron 141 NASA y eso significaba una pérdida significativa para los pescadores. Se inicia unas reclamaciones administrativas, que es lo que exige la ley, y la Marina no quiso darle cabida, y por lo cual entonces yo en servicios legales y otros compañeros en servicios legales que ya comenzábamos a tener relaciones con los pescadores, asesorándolos, examinando distintos aspectos legales, Entonces presentamos una demanda en el Tribunal Federal de aquí de Puerto Rico. La Marina entonces reacciona solicitando que el caso se traslade y el juez Pérez Jiménez entonces traslada el caso a Virginia. No tengo la menor duda, pensando tanto la Marina como él, que entonces ahí moriría el caso porque no se iba a poder sustentar. Pero se decidió entonces seguir adelante con el caso con un éxito que ya Carlos Zenón describió aquí. Nosotros contratamos a un perito economista, Leroy López, que en paz descanse, murió hace poco. Él hizo un análisis de lo que significaba la pérdida de cada NASA, tanto en su costo original como en lo que pudo haber capturado. Y entonces, pues, no hubo un acuerdo realmente. Entonces se vio el caso y el juez de aquel entonces pues lo adjudicó a favor de los pescadores, sumó unos 19 mil dólares. Ese, claro, no fue el único asunto legal que produjo esta controversia de estos años.
Ahora, Pedro, antes de seguir a los otros casos, cuéntanos sobre tu experiencia allí en Virginia con el juez y con los miembros del tribunal allí. ¿Qué reacción ellos tenían? O sea, ¿te sorprendió de que ellos no eran incondicional con la Marina?
El juez es un juez austero, que no puedo decir cuál es su ideología, pero no me parece que él vio con simpatía que la Marina hubiese obligado a nosotros tener que ir a ver el caso a Virginia. Y debo explicar que lo que sucede es que hay un concepto en la jurisprudencia, en los asuntos de jurisdiccional, que se llama el venue, o el lugar donde se ve un caso. No había duda que este es un asunto para los tribunales federales, porque era un reclamo contra el gobierno de los Estados Unidos. Sino que había que decidir en qué tribunal de distrito se iba a ver. Y eso tiene sus reglas. Entonces, muy astutamente, la Marina y el juez Pérez Jiménez compró esa teoría. Esos barcos estaban estacionados en Virginia. Así es que entonces, violando todas las normas de venue, porque en la competencia o venue tienes que tomar en cuenta la penuria y los gastos que le causa el reclamante. Imagínate, todos los testigos eran de aquí de Puerto Rico. Así es que, por decirlo así, nos montaron esos destroyers y nos metieron en Virginia. Pero con consecuencias adversas para ellos. No estamos hablando de grandes cantidades. En aquel entonces, 18, 19 mil dólares. Pero era todo, ¿verdad? El símbolo y la resistencia que suponía persistir en ese caso aún allá en Virginia.
Y se decidió que tenían que pagarle 19 mil dólares, pero ¿eso eran los gastos del viaje o eso es en adición a...?
No, eso era los daños. Los daños por el costo de las NASA más el cálculo económico que hubiese producido la pesca. Entonces el error ahí es que hace el cálculo económico.
Ahora, en adición a eso, ¿él le sumó los gastos de ustedes de ir allá?
Sí, él entonces también concedió unas partidas por el gasto de honorarios y estimado de los gastos de ir allá a los testigos.
¿Y tú crees que se creó algún precedente en términos de esa decisión de ese caso en casos posteriores?
Yo diría que el precedente fue más bien en términos de la resistencia que supuso el caso. El caso no creó una jurisprudencia, porque la ley pues contempla distintos casos de daños contra agencias del gobierno de los Estados Unidos. No había muchos casos, no sé ahora, ¿verdad? 40 años después, si ha habido casos posteriores de daños a pescadores por destrucción de sus artes de pesca.
Porque deben haber otras circunstancias parecidas en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. En otros sitios.
Sí, estoy seguro que la ha habido, pero el caso particular de Vieques, y ya, es que el abuso de la Marina y los usos militares concentraban ese daño allí. Porque fíjate que las áreas de agua de mar que ellos restringían y que por ende prohibían que se usaran para la pesca eran proporcionalmente mucho más grandes que supongo yo en otros lugares en los Estados Unidos. Así es que imagínate tú eliminar de las aguas potenciales de pesca todo el sur y el norte de Vieques, que eran las áreas más productivas o son las áreas más productivas, pues era muy significativo, por no hablar de que de los terrenos la Marina tuvo y en cierta medida está controlado también ahora por el gobierno federal 2/3 partes de los terrenos.
¿En Culebra pasó algo parecido?
No lo sé.
No sabe.
Francamente no sé.
Porque sabemos, como hemos comentado anteriormente en el programa, todo esto surge cuando la Marina se mueve en la década del 70 de Culebra a Vieques.
Correcto, correcto.
Pero sería interesante investigar si algo parecido habría pasó allí en Culebra.
Sí.
Pedro, ¿y qué otros casos surgieron aparte de este?
Bueno, enfocando en este periodo que tengo en mente, ¿verdad? Del 78 al 81, surgieron casos de distinta naturaleza. Primero que todo, surgieron casos de índole criminal, porque la Marina inclusive acusó a pescadores por entrar a las áreas restringidas aún antes de los desafíos de más conocidos y más contundentes de los pescadores en el 78. Y recuerdo que arrestaron a pescadores y los acusaron. No sé si llegaron a juicio como tal. Pero de los otros casos criminales, pues entonces están los casos en que la Marina, al ver la desobediencia civil y los retos, pues entonces acusó personas por esos años por el delito de trespassing. Trespassing es pues un delito en el cual hay un área restringida y tú la penetras. Y ahí hubo los casos de los 19 acusados en el 1979, entre los cuales estaba el obispo Antulio Parrilla, el reverendo Wilfredo Vélez, Ángel Rodríguez Cristóbal, que en paz descanse, y que murió luego ahorcado en una cárcel de Tallahassee. También hubo acusaciones contra los que entraron a las aguas por trespassing. Y un aspecto interesante que uno reflexiona es que, contrario a la época posterior a la muerte de David Sane, en que entonces se tornó mucho más generalizado y socialmente contundente y aceptable la oposición a la Marina, en aquella época, la presión y la desaprobación social y política en los tiempos de la Guerra Fría era mucho mayor. Por eso es que los jueces aquí, Pérez Jiménez y los otros, te imponían automáticamente 6 meses de cárcel, ¿no? Así que eso es una de las cosas que uno piensa de esa época.
Y también yo asumo que el hecho que el gobierno de Puerto Rico no tomaba una posición proactiva a favor de los viequenses durante este periodo versus lo que sucede después de David Sane tiene que haber sido un factor importantísimo.
Sí, fue cambiando la cosa, sí. Así que ese fue un primer renglón de casos, los criminales. Hubo entonces también el de daños y perjuicios que ya hemos hablado. Y hubo también un caso ambiental que inició Romero contra la Marina, en la cual se unieron los pescadores y otras personas en Vieques. Y ese fue un reclamo de naturaleza ambiental. Y una de las cosas que produjo ese caso fue un descubrimiento de pruebas. Ahí se obtuvimos copias de varios documentos que después se circularon, como el Community Action Plan y otros que es interesante porque da información sobre la historia de Vieques y la presencia militar. Ese caso ambiental estuvo fundamentado en violación a lo que se llama el National Environmental Policy Act, la legislación que exige estudios ambientales antes de que tú afectes el medio ambiente. Y la Marina estaba perdida en eso y en medio del juicio comenzó a preparar la declaración de impacto ambiental, de lo cual se podía derivar la información del traslado de Culebra a Vieques. El otro reclamo era por contaminación de las aguas, sin permiso. Y eso se estableció con claridad, que se violaba la legislación federal de ese aspecto. Y el Tribunal de Circuito revocó al juez Torruella diciéndole, si hay violación a la ley de aguas, tienes que detener las obras, tienes que detener las maniobras. Porque el juez Torruella encontró esa violación, pero en su discreción dijo que había un asunto de seguridad nacional y no detuvo las prácticas. Ese caso generó inclusive jurisprudencia a nivel del Tribunal de los Estados Unidos, porque entonces el Tribunal de los Estados Unidos, caso que se llama Weinberger versus Romero, dijo, no, hay discreción, aun cuando hay una violación de ley, en asuntos estos de defensa nacional hay discreción, así es que no necesariamente era automático la detención de las maniobras. Así que esos son parte del trabajo legal. Hubo también casos criminales que se generaron contra personas o funcionarios del gobierno o identificados con la Marina, como fue el de Alex de la Celda, González, que tú sabes que fueron acusados por manejo de explosivos, de amenazas de explosivos contra el Colegio de Abogados. Y yo personalmente atendí una situación en que un individuo, no recuerdo su nombre, apuntó con una carabina a otro de los líderes históricos de Vieques, Ismael Guadalupe. Entonces se radicó una querella, porque eso era un delito, ¿no? Obviamente apuntar sin justificación con una carabina. Y la policía de Puerto Rico no sabía qué hacer con el caso. Nunca quisieron encauzar e iniciar un proceso de regla 6. Pero entonces nos la agenciamos para que Ismael jurara una querella y se presentara en San Juan. Y entonces pues no hubo otro remedio salvo darle curso a la querella bajo regla 6. Y como era de esperarse, entonces los fiscales federales trasladaron el caso al Tribunal Federal y allí desestimaron el caso contra esa persona. Así que quedó impune el que a Ismael lo hubiesen apuntado con una carabina. Eso ocurrió en el muelle de Isabel II.
Así ¿qué año fue eso?
Eso fue en el 79, 80, 81 quizás. Así que eso es como un panorama de todo el trabajo legal, que fuimos varios las personas que participamos, Willy Abreu, Goyo Lima, Pedro Varela, Luis F. Camacho, que en paz descanse. En realidad se y de servicios legales, la compañera Leida Barona y otros que no quiero ni pretender que los estoy mencionando a todos, porque realmente hubo un gran apoyo legal a los pescadores y a la lucha en general. Así que estoy dando un panorama general de lo que sucedió.
Tenemos que recordar que en este periodo, que estamos hablando del 76 al 80, es un periodo cuando el Partido Nuevo Progresista había ganado abrumadoramente la victoria más grande que ellos han tenido en su historia en 1976. Y Carlos Romero se convierte en gobernador de Puerto Rico y surgen unos movimientos bastante fuertes en contra del independentismo. Y lo yo diría que culminó con los eventos en Cerro Maravilla en el 1978. Claro. O sea, que había un ambiente bien represivo. La oposición estaba bastante... había prácticamente colapsado, ya que la mayoría de las alcaldías las tenía también el Partido Nuevo Progresista. Así que era un ambiente bien cargado. Y entonces a eso añádele lo que tú mencionaste de la Guerra Fría,
pues los viquenses estaban en una situación bien vulnerable.
Sí, pero es muy difícil no comentar realmente la importancia de ese periodo en términos del reto de los pescadores. Tú sabes que ellos se las ingeniaron para penetrar las áreas de tiro, interrumpir el tiro, afectar el desembarco de lanchas, y Carlos Zenón en tu programa describió parte de esos episodios. No fueron los únicos, porque inclusive en un fin de semana se montaron unos campamentos en Cayo Yallí, estando activo el tiro desde barco, y era aterrador escuchar aquellos bombazos del barco y de los aviones. Así que yo creo que fue una combinación de valentía, de osadía, que yo creo que está sembrada en nuestra historia. Francamente, tengo yo muchos recuerdos personales de esa época y de esos años. Me llama la atención, por ejemplo, en vísperas de esos actos de desobediencia civil, vi que se llenaba de agentes encubiertos y de la policía. Había una gran expectativa de qué era lo que iba a pasar. Y es que los pescadores identificaron un punto débil de la Marina, porque paradójicamente, aun cuando tuviesen todos los cañones y todos los barcos, si se interrumpía, pues entonces se detenían la... Y estoy convencido que eso contribuyó a la salida eventual de la Marina.
Y luego de estos eventos críticos en el 78, 81, ¿qué sucedió en este periodo antes de lo de David Sáenz? O sea, ya en la década del 90, ¿qué otros eventos hubo?
Hay falta recordar varias cosas, porque como que no está tan claro, uno no recuerda tan claro como esos años de interrupción y luego de Sáenz. Pero ahí continuó la oposición. O sea, no olvidemos la cruzada pro rescate de Vieques, que continuó su trabajo. El trabajo y el impacto internacional que provocó los desafíos de los pescadores, liderados por Carlos Zenón y su familia, pues generó también un apoyo internacional. Y eso fue profundizando, fue extendiéndose, hasta que entonces viene la muerte de David Sáenz en el 2003. No, 1999. Yo pienso que tú no puedes ver que no podemos ver, ¿verdad? Tú eres historiador y sabes de esto, un solo hecho aislado. O sea, el trabajo que hicieron aquellos comités en los 1940 y los 50 sembró la semilla para lo que vino después, y lo que hicieron los pescadores a finales de la década del 70 sembró las semillas para la reacción que hubo cuando murió David Sáenz. Y así sucesivamente.
También hubo toda la controversia con lo del Plan Drácula, que aunque esto es un poco antes, ¿verdad? En la década del 60, cuando McNamara, que era el secretario de Defensa, tenía la idea de entregarle Vieques a la Marina en su totalidad. Y lo interesante es que el gobierno de Luis Muñoz Marín fue cómplice de todo esto y estaba dispuesto a entregarle la isla de Vieques a la Marina en su totalidad y mover los muertos, que por eso que se llama el Plan Drácula.
Sí, imagínate tú.
A cambio de lo que él estaba buscando, las relaciones de Lela, etcétera. Y no es hasta que el propio alcalde de Vieques es el que protesta y el que va a Estados Unidos, que le complica toda la situación al gobierno de Muñoz Marín.
Muy interesante.
Así que ese periodo también, que como aunque tú mencionas, o sea, no fue el detonante, pero fueron piedritas que fue ayudando a toda esta lucha de los viequenses contra la Marina de Guerra, que yo creo que lo interesante de lo de David Sáenz es que escaló el conflicto a uno que era más bien entre Vieques y la Marina, a uno de Puerto Rico contra la Marina.
Sí, y que se generalizó la oposición.
Sí. Y al tener al gobernador anexionista Pedro Rosselló asumiendo una posición en contra de la Marina, pues se le complicó el escenario a la Marina dramáticamente.
Sí.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Vieques y las luchas ambientales en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Pedro Sade, profesor de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, de la Escuela de Derecho. En el segmento anterior estuvimos hablando de toda la trayectoria entre los viequenses y la Marina de Guerra, la relación de ellos, la lucha de ellos, y que como todos los eventos escalaron hasta el desafortunada muerte de David Sáenz en 1999, cuando él sale a fumarse un cigarrillo y le cae un misil y lo mata. Eso escaló la controversia a otros niveles y se convirtió ya en una lucha del pueblo de Puerto Rico contra la Marina de Guerra, encabezada por el propio gobernador Pedro Rosselló, gobernador anexionista. La oposición, el Partido Popular se unió, obviamente Rubén Berrío, el Partido Independentista. Así que esto escaló a otros niveles cuando se incorpora gente de Estados Unidos, líderes comunitarios, políticos. El gobernador del estado de Nueva York, Pataki, fue uno de ellos, líderes sindicales. Y la cosa se le complicó a la Marina de Guerra y finalmente tuvieron que abandonar la isla de Vieques. Pedro, ¿qué tú recuerdas de ese periodo y esa lucha en ese momento cuando a raíz de la muerte de David Sáenz?
Bueno, lo primero que viene a mi mente es algo que tú has implicado, es la masificación. Vino mucha gente para protestar, para solicitar entrar y montar el campamento, que de hecho se montó un campamento por largo periodo. Vinieron artistas, vinieron políticos, reverendos, y eso fue de gran importancia. Luego vino la confusión sobre el referéndum y la votación que se dio en contra de la Marina. Entonces hubo también el forcejeo por los políticos querer llevarse el honor, ¿no?, de haber sacado la Marina. No ven todos los sacrificios y toda la cárcel de décadas anteriores, pero bueno, eso fue y después del 2003, pues entonces tenemos la triste situación de que hay unos terrenos contaminados con restos de explosivos, y que la Marina está sumamente retrasada y no quiere utilizar los métodos más ambientalmente seguros y adecuados para limpiarlo. Vieques en ese sentido no tiene un honor particular. Hay muchos lugares en Estados Unidos en que han existido bases militares que están sumamente contaminados. Así que hay una experiencia acumulada. Pero de nuevo, el impacto relativamente hablando, cuando tomamos en cuenta la extensión territorial, pues proporcionalmente el impacto mucho mayor y más serio. Y eso es tanto en terreno como en las aguas de Vieques y también de Culebra, ¿no? Así que pues lo que se puede decir es que las luchas se transforman y en este momento pues esa lucha cobra esa forma de cómo lograr que se devuelvan los terrenos y que se limpien y pronto.
Es curioso que tú mencionas a Culebra. Culebra, pues yo frecuento mucho esa isla. Y es impresionante uno hoy bucear en algunas áreas y todavía ver misiles que no han explotado. Hoy, al día de hoy, también hay un área que la gente no se da cuenta, que es en la playa Flamenco, donde hay dos tanques que uno puede ver, uno está casi en el agua y otro un poquito más adentro. Y entonces inmediatamente hay una verja de Cyclone Fence. Y me dijo un día Monchín Feliciano, que fue el alcalde legendario de Culebra, que detrás de esa verja de Cyclone Fence hay un sinnúmero de tanques de guerra que están escondidos por todas las plantaciones que hay allí, la maleza que hay allí. Y era que eran los tanques que ellos tiraban desde los barcos. Uh-huh. O sea, quiere decir que toda esa zona está llena de misiles que fallaron a los tanques. Y por eso es que está cerrada y nadie puede entrar a esa área. O sea, que al día de hoy nadie ni siquiera habla de esa zona. La gente habla del mar, en Punta Soldado también, que o hay.
Flamingo.
En Flamingo. Y que tenemos que recordar que la Marina se fue de Culebra en la década del 70. O sea, que estamos hablando sobre 40 años, 50 años. Y ellos no han hecho nada de lo que debieron haber hecho. Así que imagínate en Vieques, donde la situación fue más complicada todavía.
Sí. Yo tengo de esos recuerdos que uno aprecia cuando el pleito que se radicó contra la Marina de naturaleza ambiental, hubo una inspección ocular en el sur de Vieques. Y recuerdo que y fuimos snorkeling, ¿no? Con caretas para ver los boquetes inmensos que hicieron al destruir los corales, al caer las bombas, restos de explosivos de todo tipo, casquillos, bueno, de todo. Y eso todavía está por removerse y limpiarse.
¿Y qué se está haciendo para obligarlos a ello?
Bueno, ha habido esfuerzos, reuniones, pero realmente falta, yo diría, algo mucho más efectivo para obligar a la Marina a terminar con esa tarea. Yo sé que de tiempo en tiempo congresistas mismos, Luis Gutiérrez y otros, han presionado a la Marina para que culmine esa limpieza, pero hay que retomar todo eso, francamente.
Porque yo no he vuelto, recuerdo a Luis Gutiérrez tomando una posición proactiva, pero desde particularmente a Luis ya no está en el Congreso.
Claro.
No recuerdo, es interesante porque Nidia Velázquez tiene una casa allí en Vieques.
No sabía.
Y es curioso, ella va con mucha frecuencia allí. Y yo creo que se debería hacer un acercamiento con ella.
Sí, hay que reclutarla en esa tarea.
Y en otros lugares, Pedro, en Estados Unidos, ¿cuál ha sido el procedimiento para obligar a la Marina a limpiar áreas que ellos han contaminado?
Sí. Bueno, la contaminación puede ser de distinto tipo, no solamente de origen armamentista, ¿verdad?, de uso de explosivos, sino también por químico. Entonces, la EPA tiene un rol importante en esa supervisión, y también los estados, el grado de interés que se tomen, los senadores, los representantes. No tengo detalles, pero sé que ese es el marco de referencia general sobre esas otras áreas contaminadas. Y hay grupos que se han dedicado y han publicado informes sobre la seriedad de la contaminación en esos distintos lugares.
Fuera de las islas de Vieques y Culebra, ¿hay otras áreas en Puerto Rico contaminadas por la Marina de Guerra?
No sé, francamente.
No, o sea, tú no has estado manejando ningún caso.
No, no.
O sea, tú estás concentrado en Vieques.
Sí, sé que en Roosevelt Road hay un lugar que se declaró o estaba cerca de declararse superfondo, pero no era por armamentos que yo sepa, sino por químicos, desperdicios químicos que se lanzaban.
¿Y qué es un superfondo?
Superfondo es una ley que crea una estructura mediante el cual un lugar contaminado se declara como tal, y entonces el responsable tiene que ir limpiándolo poco a poco y se asignan dinero. Y toma muchos años ese proceso. Sé que en Roosevelt Road hay un lugar de eso.
Y en términos de, ya saliéndonos de la Marina, pero en el tema ambiental, sí. Pedro, ¿cuáles tú ves que son las prioridades de Puerto Rico
en términos de la contaminación y el problema ambiental.
Sí. Bueno, aquí tenemos varios problemas. La contaminación de agua es uno que persiste y en algunos sectores también contaminación atmosférica y también llamemos una contaminación conceptual. Aquí ha habido una pérdida seria de derechos de participación y de tomar en cuenta el medio ambiente al momento de tomar decisiones. Y todo está montado bajo la teoría que mientras más rápido se otorguen los permisos o menos análisis ambiental se haga, pues mejor es para el país, porque va a traer, según esa teoría, más y más capital privado y que por ende eso es bueno per se. Y la ofensiva ideológica en esto es brutal. Desde los constructores, el gobierno. Bueno, para señalarte que en este momento la Agencia de Análisis Ambiental y de Otorgamiento de Permisos la colocaron dentro del Departamento de Desarrollo Económico. Es una secretaría auxiliar. Así que, y la Junta de Planificación. Así que, perdón, Junta de Planificación, no, la OCPE que dentro de sí está el análisis ambiental. Así que imagínate tú el enfoque que hay sobre esto. Y esto es una desgracia porque entonces se ve la protección de la salud ambiental y el medio ambiente como el responsable del retraso económico del país, lo cual es un grave error. Hay otras causas de índole económicas y sociales, etcétera, que explican eso. Pero dentro de esta teoría casi rabiosa del neoliberalismo, pues se entiende que los permisos y la consideración del medio ambiente es responsable. Y hemos terminado donde estamos, que ya ha habido un serio deterioro en términos de considerar los impactos ambientales de las decisiones gubernamentales.
¿Y esto ha sucedido en qué periodo?
Bueno, esto comenzó con más ahínco con Fortuño. Y ha continuado inclusive bajo administraciones populares, quizás con menos, un tono más amortiguado, pero igual, de forma que las declaraciones de impacto ambiental son casi una especie en peligro de extinción, como instrumento serio de considerar. Ahora hay lo que se llama las evaluaciones ambientales, son más someras, más superficiales, más pro forma. Y vamos a pagar un precio por eso con el tiempo.
Y en términos de las agencias federales, la EPA, ellos han tomado una actitud más agresiva o menos agresiva. No bajo Trump, estoy hablando un poquito antes.
Sí. Bueno, en pleitos ambientales, controversias ambientales, nosotros siempre hemos utilizado la legislación, reglamentación y agencias federales. Por ejemplo, con el gasoducto, el Fish and Wildlife fue un papel importante en exigirle al cuerpo de ingenieros que analizara con cuidado las rutas del gasoducto, etcétera. Pero observo un repliegue en general últimamente con y sin Trump, lo cual es una pena porque tienen una jurisdicción importante que proteger y no es que se abandone, pero me gustaría ver un rol mucho más activo y más fuerte.
¿Y cómo se puede resolver eso?
Bueno, la manera que tenemos es la presión pública, los reclamos públicos. Hay algunas instancias en que llega violaciones de ley y uno pudiera decir, bueno, pues un mandamo para hacer valer la ley. Eso toma tiempo, toma recursos. Y con esta ofensiva que te menciono, está los sectores que velan por esto, las comunidades, pues están presionadas.
¿Y los efectos después de María? ¿Cómo ha afectado toda esta situación?
Bueno, yo te diría que se ha mal usado para echar los caballos a correr en el sentido de que, bueno, ahora sí que necesitamos desarrollo económico, olvidémonos de un buen escrutinio ambiental, Vamos a dar los permisos lo más automático posible. Yo creo que María ha influenciado y ha dado impulso a esa ideología, a ese enfoque. Es desafortunado porque es una utilización de una coyuntura que no debe ser. O sea, María también demostró los errores que hemos cometido por construcciones en las costas. Y si entonces vamos a eso a sumar de que hay que dar permiso rápido donde sea, pues entonces es una contradicción con la experiencia que hemos acumulado con María en términos de las construcciones en las costas.
¿Y la EPA no se envuelve con nada?
La EPA no tiene jurisdicción directa con respecto a lugares de construcción en las costas, salvo que vaya a ocurrir alguna contaminación de agua. Realmente esto en esencia es un problema de uso de terreno que responde a la jurisdicción de Puerto Rico. Sí, claro, tú vas a construir un área que haya un área, una especie en peligro de extinción y pueda haber una decisión federal, pues entonces ahí entra el Fish and Wildlife. Pero en realidad las construcciones es más bien problemas de uso de terreno que corresponden al gobierno de Puerto Rico.
¿Y los vertederos, Pedro?
Otro serio problema. La raíz de esto es que no acabamos de dar el paso para realmente implementar un programa de reuso y de reciclaje. Hay unas cosas que uno ve con buenos ojos, como es la reducción de los plásticos, y hay una legislación pendiente que está impulsando el legislador Joel Franchi sobre sorbetos y otros. Hay que dar un paso mucho más decisivo porque los vertederos en realidad no es la solución al problema de disposición, es la reducción de los desperdicios. Y eso es el criterio casi unánime de que eso es lo que tenemos que hacer. El problema es cómo llegamos a eso.
¿Y las incineradoras?
Bueno, las incineradoras es una mala solución a eso. Porque las incineradoras plantean como solución que si tú quemas los residuos, pues resuelves el problema. Lo que pasa es que está demostrado que cuando tú quemas, cuando tú incineras, entonces generas una serie de contaminantes que afectan a la vez la salud y el medio ambiente. Y una cosa escondida de los incineradores es las cenizas, la gran cantidad de cenizas que producen. Y entonces tenemos el problema de dónde disponen las cenizas. Y ya sabemos el dolor de cabeza que tenemos con las cenizas por la quema de carbón. Así que no es una solución adecuada. Además, los incineradores son sumamente caros. Requieren una inversión de capital descomunal. Y el último proyecto que se planteó aquí, que es el de Energy Answer, el ingreso principal iba a ser por el pago de los municipios para incinerar sus residuos. Imagínate en la crisis económica que están los municipios, así que eso de por sí fue uno de los elementos que hizo descartar ese proyecto.
O sea que la situación económica de Puerto Rico y la deuda obviamente afecta adversamente todos estos proyectos de ambientales, ¿no?
Sí, lo afecta. Y bueno, ya que me lo pregunta o me lo menciona, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El acuerdo reciente que otorgó el gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta y un buen número de bonistas es para imponer un subsidio efectivamente a los que tengan energía solar en el país. Así que imagínate, tú inviertes, un ciudadano, una empresa, invierte en unos paneles solares u otro proyecto de energía solar, y vas a pagar hasta 4 centavos por el kilovatio que tú produzcas con el sistema de energías renovable que tú invertiste. Así que es un subsidio de aquellos que deciden utilizar energía solar o eólica para el pago de la deuda. Eso está en el acuerdo y eso está ante la jueza Taylor Swain en estos días, en esta semana. Precisamente mañana hay una vista relacionada a esto.
Eso es obviamente los consumidores o negocios que están conectados a energía eléctrica. Porque si no estás conectado, no.
Si estás totalmente desconectado, uh-huh. Entonces no tienes que pagar los 4 centavos, uh-huh. aunque hay una fórmula que no conozco bien de que tienes que hacer un pago inicial. Pero,
sí, pero ¿cómo saben si tú estás conectado? Si no estás conectado, no pueden saber.
Sí, bueno, aquí uh-huh. va a haber un problema de cumplimiento. O sea, uh-huh. ¿cuántas personas evadan ese pago de kilovatio hora y cómo es que se va a medir eso?
Sí, porque, por ejemplo, yo sé casas en Culebra que están totalmente desconectadas. Sí. O sea, no tienen, están, lo llaman sí. out of the grid.
Claro, claro.
¿Y cómo le vas a cobrar a ellos?
Sí. Bueno, no, si están totalmente fuera del grid, pues entonces no tendría que pagar. Sí. Pero entonces hay un problema de justicia social. ¿Quiénes son los que pueden realmente invertir completo para poder desconectarse? Yo te diría que la familia promedio, eso le es fuerte. Sí. No hay financiamiento disponible, no es fácil. Así es que vamos a ver... Vamos a observar que un buen número de personas de clase media o más pobre u otras empresas medias van a tener entonces que subsidiar el pago de esa deuda a aquellos que sí tienen los recursos para abandonar totalmente el sistema.
Pero ¿cuáles tú crees que son las prioridades en términos de Puerto Rico y la lucha ambiental?
Yo creo que la de energía es una de ellas. Definitivamente hay que ver cómo es que se va a transformar la autoridad o el sistema eléctrico. Si vamos a terminar con combustibles fósiles, que ahora no sería petróleo, pero sea gas metano. Ese es un hecho importante. También la contaminación de agua. Es muy serio y la buena utilización de agua. Y bueno, hay que mencionar, por supuesto, el cambio climático. El cambio climático que en Puerto Rico ya somos víctimas del cambio climático y contribuimos al cambio climático, pero yo creo que en la ecuación nosotros somos más víctimas que contribuyentes. El cambio climático, porque, bueno, está demostrado, son las naciones más desarrolladas las que más han contribuido y siguen contribuyendo. Así es que a mí se me ocurre pensar que somos más bien principalmente víctimas, aunque también contribuimos al cambio climático.
Y el problema también que tenemos con la clase política de Puerto Rico, que no entiende estas prioridades que tú mencionas, complicado con la situación en los Estados Unidos, con el gobierno de Trump, sí. que es irónico porque organizaciones como la EPA fueron creadas por gobiernos republicanos de Richard Nixon.
Sí.
Y es irónico que ahora el gobierno de Donald Trump pues asuma esta posición contraria uh-huh. a los intereses de la ciudadanía. Es curioso también que en una encuesta que yo vi hace unos años, casi el 100%, era como 90% de las personas que se le preguntaba si estaba de acuerdo o no en proteger la naturaleza de Puerto Rico, tenían una opinión favorable. O sea, sí. 1%, y esto iba a alrededor de todas las distintas estratas sociales, edad, regiones, partidos políticos. O sea, hay una conciencia aquí y un compromiso con la ciudadanía de proteger la naturaleza.
Sí, sí, y ahí eso me lleva a un tema que a mí me interesa mucho, que es la ética de una conciencia ambiental. Yo siempre que puedo leo a Leonardo Boff, que es un teólogo, ecólogo de la Teología de la Liberación del Brasil, y tiene unas columnas magníficas semanales que atiende el problema de calentamiento global y la ética hacia la naturaleza.
En el programa de hoy hemos discutido la situación ambiental en Vieques y las luchas ambientales en Puerto Rico. Con el licenciado Pedro Sade, que ha sido uno de los grandes defensores de todas las causas ambientales aquí en Puerto Rico. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias por la oportunidad.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.